Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a hablar con Ricardo López Gotic sobre este nuevo desorden mundial que nos acoge en estos tiempos. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, se han cumplido 4 años de la invasión rusa a Ucrania.
Cuatro meses,
perdón, se me está haciendo largo, sí. Habíamos celebrado, entre comillas, los 100 días, así que tampoco podemos recordarlo cada semana, ni siquiera los meses, pero sí, sacar a colación algo que hace 4 meses era totalmente impensable, o sea, hace 5 meses era posible y hace 2 meses era impensable, y ahora otra vez quizás se vuelve a barajar o no la posibilidad de que Ucrania se integre en la Unión Europea, ¿sí o no? ¿Qué nos vas a decir?
Bueno, es un largo camino sumarse a la Unión Europea. Hay varios países que están en la lista de espera, vamos a hacer referencia a ellos también, en la península balcánica. Pero en el caso de Ucrania y Moldavia, que también hay que señalarlo, son dos países que no estaban en la lista de espera tan inmediata. Lo cierto es que debido a la invasión rusa a Ucrania a partir del 24 de febrero de este año 2022, todo eso se aceleró de una forma increíble. Claramente no era parte de los supuestos motivos de Putin para realizar esta invasión, porque el objetivo era que Ucrania no se integrara a la OTAN, pero lo cierto es que lo que ha ocurrido a lo largo de esta guerra ha acelerado bastante esa candidatura. Tengamos en cuenta que para acceder y realmente ser un candidato formal, Ucrania tiene que cumplir muchos pasos por adelante. Los acuerdos de Copenhague significa que tiene que, por ejemplo, ser un Estado de Derecho, una democracia liberal, una economía de mercado, transparencia gubernamental, independencia del Poder Judicial. Se tienen que llevar adelante muchas reformas. En particular le están pidiendo en lo inmediato una transparencia del Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con su independencia respecto a los otros poderes. Pero bueno, lo cierto es que es algo bastante auspicioso que se haga en este momento. Lo mismo ocurre para Moldavia, que también es un país que aparentemente está en la mira del expansionismo de Putin por esta región de Transnistria sobre la que ya hemos hablado previamente. De modo que estos dos países ya están en la lista de espera por una vía aparentemente rápida. Lo cierto es que esto genera rispideces con otros candidatos que están en la península balcánica, como son Albania, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro y eventualmente Kosovo. Tengamos en cuenta que Kosovo no es reconocido como un país independiente por varios miembros de la Unión Europea, entre ellos España, si no me equivoco. De modo que los que más han puesto el grito en el cielo son los gobiernos de Albania, Macedonia del Norte, Serbia, y aquí vamos a hacer algunas puntualizaciones, porque en el caso de Serbia es un país que no solo la opinión pública, sino los sucesivos gobiernos han tenido una postura bastante cercana a la de Vladimir Putin y lo que ha acontecido en Rusia, ya desde la propia disolución de Yugoslavia, ya desde la guerra de Yugoslavia de los años 90. De modo que toda la postura que ha ido teniendo bastante ambigua el gobierno de Serbia en estos 4 meses ha llamado mucho la atención y ha debilitado la posibilidad de que Serbia se integre a la Unión Europea, por lo menos en el futuro próximo. Y yo querría también señalar que Serbia forma parte de algunas estructuras de defensa conjunta con Rusia. Uno son las operaciones militares llamada Hermandad Eslava, que ha hecho ejercicios conjuntos en territorio de Bielorrusia, junto a Rusia. Estamos hablando de los años 2020, 2021. Es decir, es demasiado reciente todo esto como para que se pueda olvidar y obviar. El caso de Serbia tiene esta particularidad y sobre todo en una guerra en la que no hay muchos grises, es decir, es blanco o negro, claramente, y sobre todo para el continente europeo. Pero las candidaturas de Albania y en particular de Macedonia del Norte, tienen el obstáculo interpuesto por Bulgaria. ¿Qué es Macedonia del Norte, ¿no? Porque quizás nos hemos perdido un poco al respecto. Fue una de las tantas repúblicas que integró Yugoslavia en el pasado, la República Federativa de Macedonia, que durante muchos años no tuvo un nombre formal, es decir, se llamaba Ex República Federativa Yugoslava de Macedonia, lo cual en sí mismo no es un nombre, pero que finalmente tuvo que tomar el nombre de Macedonia del Norte porque era una cuestión que vetaba el gobierno de Grecia. ¿Qué ocurría? En Grecia hay una región llamada Macedonia, de modo que lo que planteaban en Grecia es, ojo con reconocer la República de Macedonia con ese nombre, porque eventualmente se abre las puertas al futuro de que reclame toda la región de Macedonia. De modo que finalmente se optó por esta solución de Macedonia Norte. El gobierno de Bulgaria es el que pone un obstáculo para la integración de Macedonia Norte, y acá entra en este paquete Albania, porque los dos países son candidatos conjuntos, de modo que Albania queda afectada por esto. Y recordemos que Albania fue uno de los países más estalinistas de la península balcánica, a tal punto que en su estalinismo llegó a alinearse con la República Popular China cuando se produjo la escisión del bloque comunista, con Enver Hoxha como líder de la Albania comunista, una situación que duró hasta 1990. De modo que esta situación de Ucrania no solo se remite solo a Ucrania, sino que involucra a varios países y que claramente marca la importancia que está teniendo no solo Europa Oriental, sino la península balcánica en esta situación de este nuevo desorden mundial, porque además hay cada vez no solo más presencia rusa en esa parte del mundo, siempre ya el Imperio Ruso, Unión Soviética y esta Rusia post-soviética ha tenido un enorme interés por la península balcánica, esto es algo histórico, pero se agregan otros países como son Turquía, como la República Popular China, el propio Irán tiene intereses por tener algún tipo de pie en la región, por lo tanto lleva a que la Unión Europea empiece a prestar más atención a esta parte de Europa, que yo entiendo que en algún momento del futuro va a llegar a integrar la comunidad europea, pero que necesita hacer muchas reformas para estar a la altura, mucha inversión económica para llegar a tener niveles de vida por lo menos cercanos a los de la Unión Europea, después de tantas décadas de atraso y decadencia.
Bueno, el tema es que también la Unión Europea en sus últimas ampliaciones hasta los 27, que ahora son 26 después de la retirada británica, los países que se incorporaron no están todavía al mismo nivel todos. Es decir, mencionábamos antes, por ejemplo, a Bulgaria. Hay muchos países todavía que tienen, o Rumanía, que mantienen una diferencia muy notable, no solamente en el aspecto económico, sino en la mentalidad de la población, en el concepto político quizás. Es como que siempre se ha visto que el pequeño grupo inicial de la Unión, que eran países muy ricos, pues podía traer una posición económica muy mejorada a la región, pero quizás esto también condicionado por la última crisis económica y ahora por la crisis que provoca la invasión en Ucrania, pues evidentemente esto va a influir en la voluntad y en la velocidad de absorción de estos países, ¿no?
Sí. Claramente la integración en la Unión Europea significa la importación de muchas instituciones desde el punto de vista político, lo que no necesariamente se transforma inmediatamente en un cambio en el comportamiento. Yo creo que eso va a tomar varias décadas, que se vaya transformando realmente en estados de derecho, democracia liberal y economía de mercado. Tengamos en cuenta que estos países aún están en una transición a la economía de mercado porque la vieja nomenclatura se han transformado en empresarios prebendarios del poder, de modo que ir transformando todo esto en economías competitivas, abiertas y donde realmente haya una iniciativa privada fuerte y vigorosa, todavía va a llevar mucho tiempo. Pero creo que el costo de tenerlos afuera de la Unión es mucho más alto que el de tenerlos dentro. De modo que, y hay una lectura claramente política y geopolítica que obviamente llega a lo militar, ¿no? Por más que la Ucrania no integre eventualmente la OTAN, pero su integración a la Unión Europea le va a dar un paraguas mucho más importante que la situación que tiene hoy.
Y una última pregunta ya en el borde de la utopía. ¿En esta integración europea nunca va a participar Rusia?
Sería lo ideal. Sería lo ideal. Ahora, ahí sí que tendría que haber un cambio de mentalidad muy fuerte en Rusia, pero sería lo ideal. Lo ideal sería que Rusia se integrara a la Unión Europea y a la OTAN, y ese sería un mundo mucho más estable, democrático y pacífico.
Bueno, la OTAN se quedaría un poco sin enemigos, ¿no? Igual le quedaría China, pero un poco lejos, pero digamos, si ya está integrado desde Estados Unidos hasta Rusia, pues ya pueden dormir más o menos tranquilos.
Sería lo ideal, creo que sería lo ideal. En algún momento Mikhail Gorbachev había pensado en algo así, de integrar todos esos países en una misma estructura militar y económica. Claramente no estaban dadas las condiciones, ni hace 30 años, ni mucho menos ahora.
Bueno, pues veremos si este programa del nuevo desorden mundial aguanta suficientes años en antena para poder anunciar, al menos adelantar, porque ya sabemos que nuestro historiador Ricardo López Gotija a veces dice cosas que falta muy poco para que se cumplan. Bueno, de momento de lo que hablamos hoy es de Ucrania y de Moldavia. Así que bueno, vamos a ver si estos dos países dan pasos en esta dirección de integración en la Unión Europea, que ganas seguramente no le faltan, pero vamos a ver si la Unión Europea tiene los bemoles y la capacidad para absorber, entre otras cosas, a un país como Ucrania que va a salir devastado de esta invasión.
Devastado, con una superficie muy importante, significaría sumar a más de 40 millones de habitantes, y obviamente Ucrania va a requerir una ayuda internacional de una suma cuantiosa para la reconstrucción, pero que creo que la opinión pública a nivel internacional hoy en día tiene una visión positiva sobre lo que ha ocurrido respecto al pueblo ucraniano, de modo que no sería tan difícil lograr ese aval.
Pues muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido y volveremos a consultarte en cuanto podamos, si es posible, la semana que viene. Hasta entonces, gracias.
Muchas gracias y, como siempre, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Separatista.